www.comecuco.org.
Dicen que un día, un tal Alejandro, más conocido como Vicente López y Planes, asistió a una obra de teatro en el Café de la Comedia, ubicado en pleno microcentro porteño. Allí, mientras veían un clásico de esa época, llamado Antonio y Cleopatra, se entreveía la silueta del director de la pequeña orquesta que ambientaba dicha propuesta. Era Blas Parera, un catalán que a los 20 años de edad llegó a Buenos Aires, donde se dedicó a dar clases de violín, piano y laúd. Quizás la noche de ese sábado 8 de mayo de 1813, al escuchar las melodías de la orquesta que este dirigía, fue la inspiración para componer esa marcha patriótica que luego se convertiría en el himno de esta nación.
Se estima que la obra fue presentada el mismo día 25 de mayo de 1813, ya que el día 28 de ese mismo mes se cantó en el teatro durante una función patriótica efectuada durante la noche. Luego se conocería como Canción Patriótica Nacional, y más tarde simplemente como Canción Patriótica. Pero en una copia de 1847 aparece titulada como Himno Nacional Argentino, nombre que recibe en la actualidad. La letra era marcadamente independentista y antiespañola, como correspondía al espíritu de la época. También más tarde la Asamblea del año 13 pide un arreglo de la letra, para que el himno quedara más acorde con los nuevos vientos que soplaban. Inglaterra se oponía vigorosamente a todo intento de autonomía en las colonias de España, su aliada en la guerra contra Napoleón. El embajador británico Lord Stamford hace saber al gobierno de Buenos Aires lo loco y peligroso de toda declaración de independencia prematura. Desaparecen entonces estrofas que anunciaban que se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. La música del himno experimentó en 1860 una modificación encomendada al músico Juan Pedro Esnaola, quien realizó una versión orquestada más rica desde el punto de vista armónico, teniendo por himno nacional la canción patriótica de Vicente López y Planes. A través de un largo periodo de nacionalidad fue interpretado de acuerdo con el texto original.
López y Planes. Tenía 29 años, era abogado y en ese momento era diputado. Ya había incursionado como escritor en el Triunfo Argentino y el entorno social por el que transitaba le daba la posibilidad de que sus letras se divulgaran con mayor facilidad. Sin ir más lejos, fue la Cámara de Diputados quien le encargó al funcionario de entonces la composición de una marcha a la que accedió con mucho agrado y no percibió ninguna remuneración a cambio por parte del Estado. A diferencia de Blas Parera, que por la composición musical percibió 200 pesos, cifra respetable en aquellos tiempos.
Pero una vez desaparecido el furor de la contienda contra España, en aras de un acercamiento político con esta, debido a numerosas críticas por parte de representantes diplomáticos españoles, la canción nacional sufrió, en su enunciado, una modificación de forma en lo relativo a aquellas partes que pudieran tener un concepto peyorativo para otros países. Durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca, el 30 de marzo de 1900, un decreto refrendado con la firma del presidente de la nación y los ministros Luis María Campos, Emilio Civit, María Martín Rivadavia, Felipe Joffre, José María Rosa y Martín García Merou, disponían que, dos puntos, sin producir alteraciones en el texto del himno nacional, hay en él estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempos de paz y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de millares de españoles que comparten nuestra existencia. Las que pueden y deben preferirse para ser cantadas en las festividades oficiales por cuanto respetan las tradiciones y la ley sin ofensa de nadie. El presidente de la República, en acuerdo de los ministros, decreta. Artículo 1. En las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios de escuela del Estado, solo se cantarán la primera y última cuarteta y el coro de la canción nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813.
Vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias pollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer, fuertes pechos sabrán oponer. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se opone a la frente de los pueblos de la ínclita unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león, al ibérico altivo león.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir.
San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Sean eternos los laureles.
Ya hemos conocido un poco acerca de los orígenes de los autores, pero nos gustaría remarcar algunos detalles de esta historia. Lo importante que fue la Casa de la Comedia, que de no haber existido ese espacio cultural, nunca hubiese existido esta historia. Lo importante de encontrarnos en lugares como estos para reflexionar, compartir ideas e inspirarnos para la creación de otras nuevas. Espacios como estos que sirven para el fomento del arte, hecho que queda muy bien demostrado en esta historia. Cuando alguien se pone a componer, una de las primeras cosas que piensa es que tendrá apenas 3 minutos para contar una historia. Y ese es otro de los detalles que queremos resaltar. La duración de la composición del himno, que en su versión original alcanza los 20 minutos. Pero como el arte es una forma de expresar, exponer y denunciar, siempre se corre el riesgo de la censura. Y esta pieza no estuvo ajena al reflejar repudio por España, al sentir los tambores de los negros esclavos o al visibilizar a los pueblos originarios. La cultura y sus diferentes tipos de manifestaciones siempre fueron puestas en un lugar muy precario. En la antigüedad, en el viejo continente, la pintura, el teatro y la música estaban al servicio del clero, la monarquía y la alta sociedad, y eso lo posicionaba en determinado lugar. A diferencia de la cultura de los pueblos originarios, que tiene un tinte más espiritual y comunitario. Actualmente, la precarización cultural se ha profundizado. Es raro encontrarnos con artistas que hayan podido generar recursos económicos que le permitan atravesar esta crisis mundial con menos dificultad. De hecho, la gran mayoría tiene otra actividad además de su oficio con el arte. Pues la cultura, si bien se reconoce como un derecho, para las y los hacedores culturales no garantiza una buena calidad de vida y son vulnerables a un servicio de salud y a una jubilación precaria.
La colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, sean eternos los laureles que supimos conseguir. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes.
Esta crisis mundial, acaecida por la pandemia, tiene que venir a cambiar aspectos culturales que se viven desde hace tiempo y que se desnudan ante tal crisis económica. Es necesario y urgente que el Estado disponga de estrategias económicas que puedan dignificar el trabajo de los artistas y también su reconocimiento como hacedores culturales. Sin ellos, el ser humano carecería de sentimientos espirituales y transformadores. Por eso, decimos con todas nuestras fuerzas que es hora de ser mariposas, esas que siempre fuimos, esas que todo el tiempo estamos en vuelo hacia aquellos sueños que nos den esperanza y libertades, esas que a pesar de nuestro hermoso vuelo, el opresor nos impone seamos eternamente orugas, orugas que inmovilizadas no dan molestias. Pero lo que ellos no saben es que estamos en proceso, en crecimiento y evolución hacia esa libertad democrática que nos pertenece. Estamos transformándonos en algo mejor y ese esplendor está llegando. Oíd, mortales, nuestro grito sagrado.
Ins transformación. Nos creemos o nos dicen que debemos transformarnos y que será de un momento para el otro que seremos libres mariposas, alegres y positivas. Pero la realidad es que tal vez éramos mariposas y nos transformamos en orugas todo el tiempo. Y está bien, tal vez se puede pasar del ocaso a la miseria o de la felicidad al llanto, de un aletazo para el otro. Que no debemos ser mariposas, sino orugas, que hambrientas de vuelo se calientan con el sol, con un abrazo, con un beso. Y ven, a través de la cortina miserable, que el horizonte es de colores, por lo menos así, siendo orugas, seguiremos transformándonos en lo que sea, pero siempre un paso hacia adelante. Todo lo demás es autoayuda.
Seguí
Seguinos en www.comecuco.org.
Cuarentena, cuidándonos y cuidando a los demás. Ahora que estamos por ahí en casa haciendo cosas con la música en redes, así que es importante que por ahí la gente también esté en contacto con los artistas, con todos los artistas que hacen música, que hacen diferentes culturas y bueno, estar conectado también es importante.
Vos traes acá a la mesa un tema que por ahí no lo hemos hablado mucho, pero este programa se nutre de los artistas. Y hoy en día esta cuarentena hace que tengamos que reconocer aún más el trabajo que realiza cada uno de los artistas y el trabajo de la actividad cultural, ¿no? Que lo son los centros culturales, que lo son los artistas, que lo son la música, que lo es el teatro. Y hoy en día están atravesando una situación muy difícil con esta pandemia. Y que antes también ya la venían atravesando. Así que bueno, por ahí un poco lo traes vos al lugar y bueno, vale la pena poder hablar un poco de eso.
¿Cómo obviamente eso? Hay músicos, artistas que trabajan. Digo, no hablo especialmente por los artistas que están en un plano, digamos, inferior en cuanto a lo laboral. Hay artistas grandes que obviamente son, guardan en su colchón por ahí algunos recursos para estar bien. Pero bueno, hay artistas que como todo laburador, come, básicamente, algo muy... Entonces se ha quedado en casa y por ahí sin oportunidad de trabajo. Y eso es muy, muy, muy duro, hay gente que trabaja las temporadas por ahí. Y ojalá que esto se revierta en la temporada, por ahí el artista acá, digamos, en esta parte de la Argentina y más en la zona central y sur, trabaja en la parte de verano, como una temporada musical, cultural, y que llegue esa parte y que ya que no haya contagio, que esté todo bien sanitariamente y que puedan salir a trabajar.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil lograr eso porque... todas las formas que la puedas pensar, necesitas el público. Entonces el artista que por ahí está acostumbrado a transmitir, no puede hacerlo porque desde el otro lado necesita a la gente y no puede ir la gente, no se puede, porque tenemos que evitar un montón de cosas por cuidarse el mismo artista, por cuidar su familia, por cuidar a la gente. Entonces es muy difícil encontrarle la vuelta. Por ahí se está manejando el tema de las redes sociales, que es muy importante porque es una forma de transmitir, pero obviamente como toda persona, como todo trabajador, necesita el sustento. Entonces estamos en épocas muy difíciles para los artistas y para todos, ¿no? Para toda la gente, y que bueno, está bueno buscar proyectos, armar proyectos para que esto se solucione y que pueda el artista demostrar y la gente disfrutar, para que todos estemos bien y podamos estar cada vez mejor, ¿no?
Así es. Y que el artista también pueda desarrollar su tarea, ¿no? Sin tener que salir a trabajar y demás a ser artista, porque creo que va más en el corazón, la necesidad, sí, del corazón de poder expresar un poco lo que siente a través del arte, pero también está bueno aprovechar este momento, ¿no?
Para eso. Lo que el artista por ahí más, de lo que son los provincianos, toda la mayoría, es un 10% del que puede laburar con la música y los demás tienen sus trabajos, o sea, paralelamente van trabajando en sus oficios, en sus cosas, empleados. Pero bueno, la manifestación artística la necesitan, porque por ahí fines de semana de peña, de evento, teatro, y trabajas todo el año, trabajas en la mañana, en la tarde y en la noche ensayás, y al fin de semana te vas a una peña, te vas a un teatro, y bueno, esa necesidad también espiritual que ofrece la música de compartir con la gente, y es bueno, eso lo necesita.
También estar en todo el espacio, y bueno,
también.
Estás escuchando transmisión en vivo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Ya no dependemos de la suerte apasionada. Doblar la muñeca del destino sobre el codo, una copa de vino, una alfombra que hace sordo los pasos del camino. Y a tu boca va mi amor muerto de sed. Martín, a la misteriosa, dominio de las cosas que están por suceder, que van a suceder. De máquina compleja sube la marea y no se aleja, una brujería hecha de cifras y ninguna moraleja. La puerta de atrás del paraíso ¿quién fue el Dios que aquí nunca me quiso? Sueños postergados esta noche, ya no piden permiso. Y a tu boca de mujer va mi amor muerto de ser. Martín gana misteriosa, dominio de las cosas que están por suceder. Van a suceder. Que van a suceder.
Transmisión en vivo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Constitucional, es decir, digamos de las leyes consuetudinarias, como se le llamaban a las leyes escritas y que eran de alguna manera aceptadas tácitamente, digamos, por una tradición, ¿no? Uh-huh. Ahora escribímelo en un papel y decime cuáles son mis derechos. Bueno, y eso es lo que empezó a pasar. Se empezó a dar un proceso revolucionario.